El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada en Torcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiaentorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge.
Empezamos este sermón con una ilustración de una puerta. Una puerta de la casa. Una puerta de la casa. Cuando pensamos en una puerta para entrar una casa, esta puerta tiene dos aspectos. Un lado de la misma puerta es en el exterior, otro en el interior. Un lado de la puerta puede ver mucho de ella es dentro de la casa. El otro lado de la misma puerta puede ver mucho de ella en el exterior. Hay un gran contraste en clima, en palabras, en quién está en un lado y el otro, en la puerta de una casa. La puerta de una casa es una buena ilustración de este versículo. Hoy llegamos a Efesios capítulo 5, versículo 21. Y en verdad, este versículo es como una puerta. Es como una puerta, porque terminó la explicación de ser lleno del Espíritu, pero entró de explicar el tema de sumisión en muchos aspectos. Pues recordamos que versículos 18 hasta 21 es como en el exterior de la casa, y versículos 21 hasta capítulo 6, versículo 9 es como el interior de la casa. Y el apóstol Pablo aquí, el título del sermón es la tercera marca de ser lleno del Espíritu, sumisión. El título del sermón es la tercera marca de ser lleno del Espíritu, sumisión. Y este versículo 21 determina determina el tema de ser lleno del Espíritu. Pero en el mismo momento, ese versículo 21 está empezando a describir sumisión por medio de someter a las autoridades que Dios nos dio, por medio de someter a los roles y autoridades que Dios nos dio. Y el apóstol Pablo aquí está empezando a describir el interior de una casa. En los versículos 21 hasta capítulo 6, versículo 9, él está hablando de todos los diferentes roles adentro de la casa. Casadas o esposas, esposos o maridos, los hijos y los padres, los siervos y los amos, todos vivieron en la misma casa. Y el apóstol Pablo estaba describiendo la aplicación de la salvación verdadera adentro de la iglesia local y por medio de ser lleno del Espíritu. Porque mucha de la aplicación, en versículos 18 hasta 21, es en medio de la iglesia. Pero Pablo, este versículo 21 es como una puerta. Un lado, aplicamos sumisión en la iglesia. Otro lado, aplicamos sumisión en la casa. Pues este versículo es clave. Es clave para nosotros entender el tema de sumisión y entender capítulos 5 y 6 de Efesios. Pues empezamos aquí recordando la importancia, entender el Evangelio, recordar el Evangelio para entender este texto. Es bien importante para nosotros entender el Evangelio y recordar las bendiciones del Evangelio en Efesios, porque sin recordar el Evangelio, hablamos de aplicaciones hoy de la fe verdadera, y no podemos aplicar, no podemos tener una casa llena de paz sin fe en Cristo. No podemos tener una casa ni iglesia con paz y lleno de el Espíritu sin la gracia de Dios. Pues recordamos el Evangelio que escuchamos, estudiamos en Efesios, como Dios en su gracia, antes de la fundación del mundo, nos escogió para salvación. Y en nuestras vidas, Dios nos dio vida espiritual. Éramos muertos en nuestros pecados. No tuvimos el deseo de seguir al Señor. No tuvimos el deseo de vivir en acuerdo con el Evangelio. No tuvimos el deseo de arrepentirnos. Y Dios nos dio vida solamente por su gracia. Por medio de la predicación del Evangelio, Dios abrió nuestros ojos. Nos dio un llamado eficaz. Nos dio el entendimiento de entender nuestro pecado, la profundidad de nuestro pecado y la profundidad de la suficiencia de Cristo Jesús, y nos reconcilió por medio de su sangre. Confiamos solamente en Él. Nos dio gracia, gracia, gracia y más gracia. Somos salvos por medio de un regalo de Él, no por medio de nuestra propia fuerza ni obediencia. Y en su gracia nos salvó y nos cambió nuestros deseos. Nos quitó el viejo hombre y nos vestió en el nuevo hombre. Y ahora es nuestra responsabilidad continuar a crecer en ese arrepentimiento verdadero. Y necesitamos crecer en la voluntad del Señor. Y llegamos a esta explicación de la voluntad de Dios en el mandamiento, en capítulo 5, versículo 18. Ahora somos salvos y necesitamos obedecer al Señor por medio de ser llenos de ese Espíritu. Y recordamos que estudiamos que este es someternos a la voluntad del Espíritu por medio de someternos a la palabra de Dios. Y no simplemente leer la palabra, pero tenemos una relación con Dios por medio de la palabra, por medio de su voluntad revelada en la palabra. Sometemos nuestras vidas a Él. Y en esta relación que tenemos con Dios, por medio de su palabra y dependencia en el Espíritu Santo, y dependencia en el Espíritu Santo para aplicar. Y cuando yo digo dependencia, es confiamos en Él, que no podemos aplicar esa verdad, no podemos negar nosotros mismos, no podemos tener amor que es necesario, no podemos tener amor y arrepentimiento que Dios quiere, aparte de su gracia. Y vivimos por fe, por medio de dependencia en Él, vivimos por medio de su palabra, vivimos en esa manera. Cuando alguien es lleno, una persona llena del Espíritu Santo, tenemos los tres marcas aquí, tres marcas. Todavía recordamos el introducción a este versículo 21. Y aquí encontramos, es bien importante recordar el contexto. Recordamos y pensamos de la aplicación de los marcas de ser lleno del Espíritu como un árbol, como un árbol. Las raíces es como del árbol es como la salvación verdadera en la gracia de Dios. Y el tronco es como la ser lleno del Espíritu. Ahora sometemos a la voluntad de Dios por medio de su palabra y dependencia en Él. Ese es el tronco. Y ahora las ramas, y observamos tres ramas en ese árbol, tres ramas grandes, dos ramas, y la tercera rama es mucho más grande que los otros. Las primeras dos ramas en este árbol son cantando,
cantar,
y el otro, dar siempre gracias. Primera y segunda ramas, cantar al Señor y dar gracias al Señor. Y la tercera rama es sumisión a Dios. Y ese rama, observamos, es bien grande, y ese rama tiene otras ramas. Este es el tema de sumisión. Y aplicamos y observamos el tema de sumisión en los versículos siguientes hasta capítulo 6, versículo 9. Pues con esa ilustración del árbol y las ramas, recordamos que en contexto, el apóstol Pablo está llamándonos a obedecer el mandato de ser llenos del Espíritu. Y las marcas de ser lleno del Espíritu es cantar y estar lleno de una alabanza verdadera con todos mis corazones al Señor, cantar a Él, y también con un corazón lleno de crecimiento. No simplemente tenemos, no tenemos simplemente palabras y canciones, tenemos un corazón lleno de acciones de gracias a nuestro Salvador. Y cuando sometemos a la voluntad de Dios, cuando dependencia en Él, Él nos ayuda para someter a su voluntad en la iglesia y en la casa. En la iglesia y en la casa. Por medio de entender los roles que Dios nos dio. Por medio de entender las autoridades que Dios nos dio. Y observamos en versículos 22 hasta capítulo 6, versículo 9, cuando el apóstol Pablo empezó a hablar de las varias relaciones adentro de la casa. Empezó a hablar de las personas que necesitan tener la sumisión. Aquí, en versículos 22 a 33, empezó con las esposas. Y normalmente pensamos que es justo para empezar con los esposos, con el líder de la casa. Pero ¿por qué el apóstol Pablo está explicando su misión? Él está empezando con las mujeres y después el liderazgo de los hombres. Él mismo con los hijos. Pensamos que es sabio empezar con instrucciones para los padres. Pero ¿por qué Pablo está explicando su misión y los roles apropiados y autoridades apropiadas? Él empezó con hijos y después termina hablando con a los padres, las personas que tienen la autoridad. El mismo en capítulo 6, versículos 5 a 9, observamos el orden. Él empezó con siervos y terminó con amos. Y observamos el patrón. Y como versículo 21 es clave para entender muchos de los otros versículos. Muchos de los otros versículos. La sumisión es clave. La sumisión es clave. Pero observamos como el versículo 21 no es simplemente hablando a la aplicación en la casa. También el versículo 21 es parte de la oración de ser lleno del Espíritu. La oración, en verdad, observamos en Reina Valera, como en la conexión, ellos tienen oración. La oración empezó en versículo 18 y terminó en 21. Este es fiel porque cuando leemos en versículo 21, someteos unos a otros, en verdad someteos es otro participio, otro, observamos en la gramática, en la oración, es en la misma forma de hablando entre vosotros con salmos, es el mismo con dando gracias, siempre gracias, versículo 20, pues es otro marca de ser lleno del Espíritu. Y esta oración está enfocada en aplicación en la iglesia. Pues ese es porque usamos la ilustración de la puerta. Este versículo 21 es clave para entender aplicaciones en la iglesia y también en la casa. Hermanos, ustedes saben que en ese tiempo de coronavirus, ese tema es bien importante. Hay muchos conflictos en casas. Hay mucho abuso, hay mucha violencia en las casas. Hay mucho conflictos en la casa. Hay más divorcios ahora en ese tiempo de coronavirus que antes. Hay más conflictos con hijos. Hay más conflictos y enojo en la casa. Y hay más es más difícil por muchos trabajar en casa durante ese tiempo de coronavirus y también administrar la casa y tener una relación con sus propios hijos. Hay, y creo que Ashley mencionó en sus enseñanzas a las mujeres, una
estadística
o un testimonio de un alcalde de Nueva York que sirvió por más de 30 años Y como él estaba diciendo, wow, en ese tiempo de coronavirus hay mucho más pecado dentro de las casas. Dijo, no dijo pecado, dijo violencia, violación de la ley, problemas, y que mucho más de toda su experiencia, en comparación mucho más de su experiencia. Y es lo mismo si buscamos en el internet. Y el punto es, ¿dónde encontramos esperanza? ¿Dónde encontramos esperanza por paz, tener paz en la casa, tener paz en la iglesia? En la salvación verdadera, tenemos la instrucción aquí. Tenemos la gracia de Dios suficiente para tener paz en la casa, para tener gozo, para tener y aplicar el evangelio verdadero. Y ese es el lugar más difícil de aplicar el evangelio verdadero, y dentro de la casa. Si tu puerta de tu casa hubiera posible para tu puerta hablar y dar testimonio de tu vida y dar testimonio de qué palabras usaste en la casa, de cómo está tu relación con tus hijos, cómo está tu relación con tu cónyuge, cómo está tu relación con tu en tu trabajo, tu puerta va a dar un testimonio de la obra de salvar la gracia de Dios en tu vida. Esa es una pregunta que cada persona necesita preguntar a sí mismo. Pues es bien importante entender este contexto. Ese es porque tomamos tiempo aquí, simplemente en versículo 21, porque es clave para nosotros ahora. Ahora vamos a ver el bosquejo y los dos puntos del sermón que tenemos hoy. Hoy estudiamos la tercera marca de ser lleno del Espíritu, sumisión, ese tema de la sumisión. Y observamos en versículo 21 dos puntos: la tercera marca, sumisión, y el motivo tener sumisión y es temor de Dios. Los mejores manuscritos dicen temor de Cristo, como la Biblia de las Américas dice, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo, en el temor de Cristo. Pues empezamos aquí, y empezamos con esta palabra, someteos. Y el significado aquí es la palabra hupetazo. Hupetazo en el griego es una palabra que la Biblia usa 40 veces más o menos. Y esta palabra es una palabra que fue usada en el ejército, para someter para los ejército, para expresar una sumisión a un líder. Sí, es una sumisión voluntaria, y es una sumisión para obedecer y honrar. Una sumisión para obedecer y honrar. Para obedecer y honrar. Y también observamos cómo en el idioma original está en voz medio. Y el significado de esta gramática es decir que necesitamos aplicar esta verdad a nosotros mismos. Hacemos la acción, pero la acción tiene efectos sobre nosotros mismos. Pues la sumisión es nuestra responsabilidad, en verdad es un fruto de ser lleno del Espíritu, es un marca de ser lleno del Espíritu, es respondemos a la obra del Espíritu, el deseo del Espíritu, y dependencia en él. Sometemos nuestra voluntad, nuestras actitudes, nuestros pensamientos y nuestras acciones a la voluntad de Dios. Y es fácil decir que, sí, sometemos a Dios. Pero es difícil aplicar cuando es en una aplicación real, en casa, en trabajo, y con una autoridad que Dios nos dio. Es difícil aplicarlo en la iglesia. Someter tu propia voluntad a la a un pastor en la iglesia. Es bien difícil. Es bien difícil si eres casada, si eres esposa, someter tu voluntad a un cónyuge, un esposo que no es perfecto. O someter a un pastor que no es perfecto. O someter a un gobierno que obviamente no es perfecto. O someter a un jefe que obviamente no es perfecto. O someter hijos. Someter a un padre que por supuesto no es perfecto. Pues, pero Dios nos dio autoridades para aplicar nuestra sumisión. Es fácil decir palabras de sumisión a Dios, porque Él no está aquí físicamente. Pero expresamos esa sumisión a la autoridad de Dios por someternos a las autoridades que nos dio. Y vivimos en una edad cuando queremos rechazar autoridades humanas. No queremos someter el gobierno, no queremos quejarnos del gobierno y hablar sin respeto, y queremos rechazar a la autoridad de hombre. Y tenemos feminismo, que es bien popular en nuestro país, y muchas mujeres piensan que no voy a someterme a este hombre, soy en mi propia autoridad. Filosofías de rebelión son bien comunes. Y yo recuerdo que en mi propio país tiene una historia de rebelión. Mi propio país empezó con una rebelión contra el gobierno, contra su propio gobierno. Pues puedo decir que soy un hijo de un país de rebeldes, en verdad. Pues observamos como este tema de sumisión es fácil hablar de sumisión, pero es imposible aplicarlo sin una salvación verdadera, sin la obra del Espíritu Santo adentro de nuestros corazones. Pues tenemos aquí la tercera marca, y estudiamos esta marca en la palabra juguetazo. Es una sumisión a una autoridad. Es una autoridad, sumisión a una autoridad. Pues, en esta sumisión, no es que la persona que está sometiendo tiene un menor valor. El significado no es que un hijo tiene menos valor que los padres. No es que la mujer no tiene el mismo valor que el hombre en la sumisión. No es así. Tenemos el mismo inteligencia, tenemos el mismo valor, tenemos la misma dignidad, pero Dios nos dio roles para aplicar y someter a los roles. En la iglesia, en la casa, y también recordamos que esta actitud, sumisión, ¿qué es? Sujeto Michelin dijo que esta sumisión es una actitud adentro de nuestras almas que está manifestado en el exterior por obediencia y respeto. Esa es una buena definición, hermanos. Recuerden que la sumisión es una actitud adentro de nuestros corazones que está manifestado por obediencia y respeto. Obediencia en el trabajo, obediencia en la casa, obediencia y respeto al gobierno, obediencia y respeto en la iglesia. Esa es la voluntad de Dios. Otro pastor dijo que para nosotros ser evangélicos y también creer en el feminismo es como, y él dijo, es como ser evangélico y participar en las maras. Es una contradicción. Completamente una contradicción contra la voluntad de Dios. No podemos caminar en las dos direcciones, porque el feminismo es una mentira de Satanás para rechazar los roles que Dios nos dio. Ahora queremos entender qué es la interpretación sana de someter. Estudiamos ahora El significado de someteros unos a otros en el amor de Dios. Ahora queremos entender que no es el significado. Muchas iglesias usan este versículo para decir que Pablo aquí enseña solamente sumisión mutual. Enseña solamente sumisión mutual. Y sumisión mutual. Y su idea es que no tenemos roles y autoridades ahora. Los esposos necesitan someter a sus propias esposas. Y las esposas se someten de la misma manera a sus esposos. En otras palabras, no hay una autoridad en casa. Los dos tienen la misma autoridad. Cada uno tiene su 50%. Esta es la idea de muchos en las iglesias. Y ellos usan este versículo para decir, mire cómo dice, someteos unos a otros. Ellos enseñan, esta es la aplicación en la casa. Esposos y esposas tienen misma autoridad en casa. Pero no, este texto no enseña solamente sumisión mutual. Esa es una mala interpretación. ¿Cómo sabemos? Sabemos por qué, por varias razones. Sabemos por medio del contexto, sabemos por medio de la palabra someter, sabemos por medio del sintaxo. La relación que las palabras tienen en su propia oración. La relación. Y sabemos por medio de la instrucción en capítulos 5 y 6. Pues voy a mostrar los ejemplos, los detalles, ¿ok? Sabemos que este texto enseña sumisión adentro los roles, adentro las autoridades. No simplemente sumisión mutual dentro del matrimonio. Enseña la aplicación de sumisión por medio de las autoridades que Dios nos dio. ¿Por qué? Porque observamos en el argumento siguiente que Pablo está explicando cómo aplicamos sumisión en la casa. Y tiene, en versículo 22, tiene el mandamiento para las mujeres tener sumisión. Y explica la autoridad de Cristo y cómo el esposo es la autoridad. Y explica en versículos 23 a 24. Y no dio la instrucción a los esposos para someter a sus esposas, pero dio la instrucción para tener amor en la autoridad. Y sabemos que es una locura para los hijos, para los padres, someter a la voluntad de los hijos. Ustedes saben que es una contradicción. ¿Quién está diciendo a su hijo, ¿qué quieres comer por cena? ¿Dulces? ¿Quieres comer bonbons por cena? Ok, está bien, aquí está una bolsa de bonbons. Y necesito someter a tu voluntad, mi hijo. Y sabemos que esa es locura para aplicar esta idea de sumisión mutual a todos los textos. Y también sabemos que es una locura para el jefe decir, ¿quieres venir a trabajar hoy? A su empleados. ¿Y por qué? ¿Cuántas horas quieres trabajar esta semana? ¿Solamente dos? ¿Solamente tres? Y ustedes saben que es una locura para aplicar ese día siguiente en todo el capítulo. Y también, si continuamos con esa interpretación, dice que la iglesia, que Cristo es la cabeza de la iglesia, como el hombre es la cabeza de la mujer. Y sabemos que es una locura para decir que somos la autoridad sobre Cristo, y somos la cabeza de Cristo. Pues entendemos por medio del contexto que este texto no está enseñando solamente sumisión mutual. Cuando dice, someteos a unos a otros. Y sabemos por medio de la palabra, porque esa es una palabra bien fuerte. en 21. Someteos, y si buscamos todos los usos de esta palabra, si buscamos el significado de todos los usos de esta palabra, encontramos, y aquí está una lista de los usos, hermanos. Uno de los usos es los demonios en sumisión a los discípulos. Otro uso, en Lucas, por medio del tiempo, solamente puedo hablar de las categorías, no puedo citar todos los textos. Si alguien quiere saber todos los textos, puedo enviarlo. Otro uso es la sumisión de Cristo a sus padres cuando Él fue un hijo. Otro uso de cupetazo es el sumisión a los gobiernos. Sumisión a los gobiernos. Otro es sumisión a todo el universo a Cristo. Otro uso es sumisión Cristo al Padre, a la voluntad de su Padre. Otra expresión es el uso de cupetazo, es los miembros, sumisión de los miembros a sus pastores. Otra sumisión, el uso de cupetazo es sumisión a la iglesia, a Cristo. Otro uso es sumisión a los siervos o esclavos a sus amos. Otro uso en la Biblia es sumisión de los cristianos a Dios, los cristianos a Dios. Y también las esposas a sus esposos. Pues si buscamos todas las categorías, observamos que esta palabra es una palabra clara y fuerte. Y pues para nosotros tener simple, la interpretación que es simplemente aplicación mutual es una mala interpretación. Es aplicación de sumisión adentro de las roles, categorías que Dios nos dio. Pues otra manera, o sabemos por contexto, es decir, la interpretación sana, sabemos por medio de la palabra, cupetazo, sabemos por medio de la relación en el contexto. Por medio de la relación en contexto. Cuando dice unos a otros, esa frase, unos a otros, no siempre tiene una, ¿cómo se dice? Fully reciprocal.
No es recíproco. Completamente recíproco.
No es completamente recíproco. No es completamente recíproco. Y un ejemplo de varias es Apocalipsis 6. Apocalipsis 6, y en versículo 4, cuando dice: y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dando poder de quitar la tierra de la faz y que se matasen unos a otros. Mira el uso de unos y otros aquí. Sabemos que este uso de unos y otros no es recíproco completo. ¿Por qué? Podemos matar a solamente uno de los dos estaban matando. ¿Entienden? Pues no los dos estaban matando al otro. Pues es un ejemplo de cómo esta palabra, unos a otros, no es siempre expresando el mismo aplicación de los dos personas. Pues, otro razón, porque sabemos que este versículo no habla solamente de una sumisión mutual. Es porque cada persona, cuando leemos los roles, cada persona tiene aplicaciones de sumisión. Ese es un punto claro. Sabemos que cada persona tiene sumisión, área de sumisión. Vamos a pensar de cualquier persona. Y todos tienen área de someternos. Pues es porque puede decir, someteos unos a otros. Porque si soy un padre de la casa y soy pastor también, pero la meta es tener otros pastores, y cuando tenemos otros pastores, es necesario para mí someter a otros pastores. También yo necesito someterme al gobierno. Yo necesito someterme y obedecer el gobierno. Vamos a pensar en un hijo. Un hijo necesita someterse a los padres, los pastores, el gobierno. Un hombre necesita trabajar y someterse a un jefe, también el gobierno, pero tiene autoridad sobre su propia familia. Pero el mismo hombre necesita someterse en la iglesia también. Cada uno de nosotros no puede evitar la sumisión. Cada uno de nosotros tiene la aplicación de sumisión. Y no es simplemente así, hermanos. Ese es un punto clave. Si tenemos el liderazgo, tenemos como el liderazgo someternos a la voluntad de Dios adentro del liderazgo. Cada liderazgo tiene autoridad, cada líder no tiene autoridad en sí mismo. Es necesario someter a la voluntad de Dios. Si tengo autoridad en casa, voy a dar cuentas un día a la manera que administré mi autoridad, la autoridad de Cristo en la casa, no mi propia autoridad. Porque estoy administrando una autoridad de Cristo. Este es bien importante, bien importante. Porque ustedes saben que hay muchos conflictos en casa y el esposo tiene el machismo. Quiere ir para la mujer, traer la plata y traer la plata en la hora que yo quiero. Y si no está caliente, como yo quiero, y no es como un plato que yo quiero, voy a quejarme y pensar, ¿por qué tengo esta mujer cuando otras mujeres están cocinando mejor? Y un tipo de autoridad a pensar de, mi esposa está aquí para servirme, es contra la voluntad de Dios. Dios nos enseñó muchas veces, el liderazgo existe para servir. El liderazgo sí existe para servir. Pues tenemos el Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas, y tenemos liderazgo en el gobierno, si tenemos liderazgo en la iglesia, si tenemos liderazgo en nuestra casa, como padres o esposos, nuestro liderazgo es para servir y ayudar a otros, sometiendo a la autoridad de Cristo. Para ayudar y servir, somos esclavos. Como Pablo le gustó, empezó muchas de sus cartas con ese título, en griego, palas dulas. Y tiene un sueño, pero el significado es, soy Pablo el esclavo. Pablo el esclavo. Y él estaba escribiendo a las iglesias. Él fue apóstol sobre las iglesias, pero ¿cómo él empezó de su autoridad? Como una oportunidad para las iglesias dar ofrendas y para él tener muchas riquezas en sus bolsillos. No, él pensó de sí mismo como un esclavo de Cristo para servir por medio de ser un esclavo a las personas bajo su autoridad. Pues el Espíritu Santo está obrando por medio de la palabra para dar su propia voluntad a su iglesia. Y está manifestada por medio de alabanza a Cristo. Está manifestado por el crecimiento y está manifestado para su insumisión. Insumisión. Sumisión a Cristo, si tenemos autoridad, sumisión a los roles que Dios nos dio también. Pues aquí observamos, cuando dice, someteos unos a otros, tiene mucho significado, hermanos, mucho significado. Esa es la voluntad de Dios, esa es la manera que Dios está obrando las vidas de creyentes, para darnos esta actitud dentro, para de humildad, para someter a la voluntad de Dios, por medio de servir a otros en la iglesia y también en la casa. Y servimos, todos son siervos. Y cuando todos son siervos, todos son esclavos, ¿cómo es posible que podemos tener conflictos? Si todos tienen la mentalidad, si tenemos rol de líder o si tenemos rol de alguien abajo de la autoridad, ¿cómo podemos tener conflictos violencia, palabras de insulto. Sí, Dios está obrando así en nuestras vidas. En verdad, esta es la voluntad de Dios. Esta es la verdadera marca de ser lleno del Espíritu. No es tener orgullo y manifestar con una locura en el contexto de un servicio de la iglesia. No es por manifestamos esta verdad por medio de tener amor por nuestros hijos, cónyuges, tener sumisión a los esposos, aplicarlo en las áreas más difíciles, trabajo, casa. Esta es la voluntad de Dios. Y yo quiero para ustedes interpretar esta sumisión por medio en la iglesia y también en la casa. Pues rápidamente queremos tocar ahora el motivo. Vamos mucho tiempo con la interpretación aquí, hermanos, de esta sumisión, porque es bien importante para nosotros ver. Hay una aplicación para el liderazgo, pero hay aplicación aquí para nosotros someter a los errores que tenemos. Ahora cambiamos con el motivo, y mencioné el motivo en verdad es temor, en el temor a Cristo, en el temor a Cristo. Y recordamos que estudiamos en el libro de Proverbios, ese es el motivo, un motivo central en la vida cristiana. ¿Por qué sometemos a los errores que Dios nos dio? ¿Por qué usamos el liderazgo que tenemos con amor? ¿Por qué todos van a dar cuentas al Señor? Y vivimos con este, siempre recordando que vivimos para la gloria del Señor. Y observamos este tema durante todo capítulo 5, versículo 22, hasta capítulo 6, versículo 9. En capítulo 5, versículo 22, dice, sujeto a sus propios maridos como al Señor. Esposos ahora. Versículo 29. Termina como, ¿qué tipo de amor queremos tener? Como también Cristo a la iglesia. Como Cristo a la iglesia. Ahora a los padres. Mire cómo está conectado el temor de Cristo. El temor de Cristo. Capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor. En el Señor a vuestros padres. ¿Por qué obedecemos a los padres? Porque Cristo es una expresión de la autoridad de Cristo. Ahora padres, miren la conexión a Cristo. Padres, termina capítulo 6, versículo 4. ¿Por qué enseñamos? ¿Por qué tenemos la disciplina con nuestros hijos? Del Señor, termina con la relación que tenemos con el Señor. Siervos, ¿por qué es necesario trabajar con diligencia? Capítulo 6, versículo 5, termina como a Cristo, trabajamos en el trabajo como Cristo es nuestro jefe. También amos, jefes, porque es importante pagar con fidelidad, porque es importante tener justicia en el trabajo, porque necesitamos dar cuentas al Señor un día, versículo 9. Toda la aplicación aquí es mantenemos en mente que sometemos a los roles y administramos el liderazgo abajo de la autoridad de Cristo. Todo viene de la autoridad de Cristo. Y recordamos que este temor de Cristo es un temblor y temor que está que incluye confianza en Cristo. Incluye confianza en Cristo. Y leemos esta combinación en Proverbios 3, versículos 5 a 7. Esta combinación de temor, temor real, no simplemente irreverencia, pero un temor real que está en combinación a confianza. Siempre tiene el fruto de obediencia. Es un parte de la conversión, es un parte del arrepentimiento verdadero. Y es un parte fundamental a la vida cristiana que aplicamos y crecimos en esa aplicación. Como ABC 1, 2, 3 es fundamental a la conversión, pero crecemos a cada día, y cada día usamos 1, 2, 3, ABC, en muchas maneras más complicadas. No es un temor del infierno. No es un temor para el cristiano verdadero, que el cristiano verdadero no tiene el temor de infierno. No es temor de perder nuestra salvación. No es perder de el temor de ignorancia. No es el temor de un criminal. Pero sí es un temor de de desconfianza en nosotros mismos. Sí es un temor que vamos a dar cuenta del Señor un día. Y sí es un temor de que no queremos causar el Espíritu Santo tener un tipo de tristeza. Sí es un temor de disciplina de Dios. No queremos recibir la disciplina de Dios. Sí es un temor en este aspecto. Y no, este temor de Jehová es la diferencia con un cristiano verdadero y un fariseo. El fariseo tiene la misma doctrina, pero no tiene temor de Jehová. Es un hipócrita. Y tenemos este temor de Jehová cuando recordamos el carácter de Dios, cuando recordamos su presencia cada día, y recordamos que Él sabe todo de nuestras vidas, y recordamos nuestras responsabilidades. En verdad, John Murray dijo, el temor de Dios es el alma de piedad. El alma de piedad. Hermanos, este texto es, tenemos mucho más que decir que de su misión, pero aplicamos, estudiamos hoy el último marca de ser lleno del Espíritu, su misión, y estudiamos cómo es clave para nosotros ver cómo este versículo es como una puerta. Tiene un lado el exterior y un lado el interior de la casa, y si aplicamos este versículo, tener esta humildad adentro de la iglesia con los unos y los otros en la iglesia, y si aplicamos en la casa, en trabajo. ¿Y por qué? ¿Qué es nuestro motivo? Tener el temor de Jehová. Y y aplicamos esta sumisión y por medio de los roles que Dios nos dio, por medio de las autoridades que Dios nos dio. ¿Qué es la aplicación? Es crecer en temor de Jehová por medio de y también crecer en sumisión. Usamos nuestra autoridad para servir y sometemos a autoridades, recordando que esa es la voluntad de Dios. Y mi consejo es, si no eres un creyente ahora, ver cómo necesitas tener por la primera vez un temor de Jehová. Ver la profundidad de tu pecado. Ver que tú vas a dar cuentas al Señor un día. Y Él va a juzgarte. Y tú necesitas un Salvador, una justicia perfecta. No puedes presentar tu propia vida como una vida limpia al Señor. Tú necesitas un Salvador para pagar por tus propios pecados. Porque cada incrédulo tiene un corazón de rebelión. Cada incrédulo vive toda su vida contra ese sermón. Pues estoy llamándote a arrepentirte de tus pecados y confiar solamente en Cristo Jesús. Y estoy llamando a los cristianos a crecer y someter a la voluntad de Dios por medio de entender las autoridades y crecer y cultivar temor de Cristo. Temor de Cristo. Y crecemos en este temor de Cristo por medio de meditar en Él, meditar en el perdón de nuestro perdón, meditar en la grandeza de Dios, meditar cómo vivimos en su presencia, meditar y tener amigos que tienen temor de Jehová, y meditar y oramos por la gracia crecer en esa verdad. Si hay mucho más que decir, hermanos, pero vamos a terminar y hablar más de ese tema en las semanas siguientes. Oremos.
Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org.